que esto es una auténtica revolución, ¿eh? Yo,
como un complemento.
Ahora se va a reír porque siempre lo digo, pero yo estoy apasionada leyendo un libro que se llama El mundo es plano. No sé si lo habéis leído. Pues el, por leeroslo porque es espectacular. El mundo es plano es de un periodista, de Thomas Friedman, que es un americano, y que él dice que esta es la tercera revolución. O sea, que la primera fue la colonización, la segunda industrial y tal. Y entonces, él se ha recorrido fundamentalmente pues los países asiáticos, ¿no? Que son, pues claro, está hecho en Estados Unidos, entonces lo ve desde el punto de vista americano, pero bueno, incide en todo. Y cómo están cambiando las cosas, vamos, cómo han cambiado ya y no somos conscientes todavía del cambio que hay y lo que y cómo va a cambiar. Entonces, una de las cosas que habla también es del tema del periodismo. No solo en, o sea, no es el debate de papel o a través de la pantalla, no es eso, es la organización. Es decir, en este momento una persona con un teléfono o un tal es ya un periodista, es que ya tiene, es en sí mismo un periodista, ya tiene una herramienta, no necesita un editor, no necesita un periódico, ni tal, o sea, que
pero también podemos decir que no somos periodistas, ni
no, ya, pero que no tiene
somos ciudadanos que por casualidades llegas a ser periodista.
Que tenemos tenía que decir, trabajos,
oye, cosas, hay que dejarlo sin periodismo.
Y aparte del trabajo que tengas, no sé qué, le dedicas un ratillo al día a contar
una anécdota que te has encontrado o que te gusta hablar de política o de tu ciudad.
Pues leer este libro porque os gustará, porque es apasionante. Para mi gusto es apasionante, sobre todo con respecto a lo que intuye, lo que hay, que yo por ejemplo hay cosas que no sabía, pero lo que se intuye que viene y cómo van a cambiar incluso la propia organización del mundo. Y la verdad es que tiene razón, o sea, va a cambiar toda la organización política, la organización, incluso los propios intereses, porque tú vas a tener intereses dobles, con lo cual eso también va a ser hacer más difícil que la organización actual podamos interactuar, en fin, que es muy entretenido. Bueno, vamos a lo nuestro, si queréis, que si no me enrollo con el libro, ya te digo, estoy apasionada.
Te íbamos a hacer las preguntitas.
Sí, muy
lo único
bien.
Que teníamos pensado hacerte una de blog, pero hemos visto que os habéis adelantado.
Así sí, porque preguntaban una de... que te iban a regañar, pero solo tenías un comentario en el blog y ahora como
ha hecho ese amago de blog que tiene de la asamblea. Hoy vamos a aprovechar. Como las demás son muy blanditas, vamos a aprovechar para esa meterte un poquito, pero la habéis sacado dos por más. Pero bueno, hablaremos.
¿Sabes qué pasa? Porque ha coincidido también. Vamos a ver. Yo el blog no voy a escribir todos los días, no tengo tiempo.
Normal.
Pero sí es verdad que en cosas que me interesan y sobre todo temas que tienen que ver con mis inquietudes. Ahí sí, porque claro, eso es. Entonces, justo ha coincidido que en estos días han sido el día 25 de noviembre, el día de violencia doméstica, el día 5 de diciembre, el día del voluntariado, y es no sé qué otro día, con lo cual, pues sí, sobre esos temas.
No, es mejor que te asumes así, o sea, sea sincera y digas no tengo tiempo y.
No, y no lo voy a hacer, es que no tengo
lo que puedo, que otros, como por ejemplo Pepe Blanco, que se ha metido de lleno y se nota a leguas que tiene un negro,
claro,
escribiéndoselo. Y eso no, se da cuenta, cualquiera se puede dar cuenta.
Que tiene que ser algo más fresco, ¿no? Quizá, más de. Más
interactuar un poquito más,
claro,
sí.
Sino,
pero bueno, mientras tanto esto también.
Lo que pasa que es verdad que bueno, tienes que tenerlo, es bueno empezar y de vez en cuando, pues bueno, pues ahora sabes, yo desde luego es que no puedo. No tengo tiempo para si yo abro mi correo particular en casa por la noche. Y ya ni contesto casi. Ya, o sea que nada. Pero vamos, me podéis regañar, ¿eh? Porque es verdad que en varios, desde que lo tenemos abiertos, pues no he escrito prácticamente nada.
Muy bien. Pues te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuántas nos han quedado al final? 12 o así.
Muy bien.
Vamos. ¿O queréis alguno?
Tienes que abrir eso, ¿eh?
Ya está abierto.
Llevo un ratito.
Ah, sí, que tengo todo el libro del plano.
El libro se lo vamos a...
Luego será publicidad gratuita para el autor del libro.
No.
Vamos a ver. ¿Quién ha redactado esto?
Yo creo que tú.
Dos mujeres, usted y Esperanza, presidenta de la Asamblea y Comunidad, cortan el bacalao en Madrid sin necesidad de igualitarismo ni otros experimentos. ¿Qué mensaje cree que está transmitiendo a las mujeres con su ejemplo?
Bueno, yo creo que está transmitiendo el mensaje de que las mujeres hoy tenemos la suficiente capacidad para desarrollar puestos de decisión y que lo hacemos bien, que podemos hacerlo bien. Pero te diría que no es un mensaje solamente para las mujeres, yo creo que es un mensaje en doble dirección, para las mujeres y para los hombres, porque al final las mujeres sí creemos en nuestras propias capacidades. El problema es que no hemos tenido el acceso a la formación que han tenido los hombres habitualmente, ¿no? Ni tampoco el apoyo, si quieres, desde el punto de vista social. Y todavía no lo tenemos, somos todavía minoría, por ejemplo, en las grandes empresas. Pero en la política, pues en los últimos años yo creo que ha habido un liderazgo mayor de las mujeres y el mensaje, desde luego, es pues, que somos capaces de realizar nuestro trabajo en puestos de mucha responsabilidad.
con la pregunta queríamos incidir en lo que es, por ejemplo, la este tipo de leyes, de decir 50-50, hombre-mujer. Hoy salía la noticia de Loyola de Palacio, que nos ha apenado a todos, que llegó a ministra de Agricultura y ha sido una de las mejores ministros que ha tenido la democracia sin necesidad de ninguna ley.
Pero bueno, no... es que yo no soy partida de las cuotas, lo he dicho hace mucho tiempo y me he ganado muchas veces críticas por parte de las progresistas, pero sin embargo, bueno, de las izquierdas, mujeres de izquierda, porque el progresismo es otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que, sin embargo, lo importante es que se muestre con hechos. O sea, por ejemplo, en esta asamblea, que es el hecho más claro y más cercano que tenemos, aquí hay un número mayor de mujeres del Partido Popular que de hombres, y somos casi el 50%. Es decir, estamos en el partido en el 46,7%. Y luego, en la mesa de la asamblea, que hay 5 puestos, un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios, somos 5 mujeres y 2 hombres. Y el Partido Popular tiene 3 mujeres. Pues yo creo que ese es el hecho más importante, creer en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y lo demás, pues al final es meter a las mujeres con calzador, que francamente a veces ofenden a las propias mujeres, ¿no? Porque a mí me da rabia que también me pongan por el hecho de que soy mujer, sino quiero que me nombren por el hecho de que estoy capacitada para el trabajo que tengo que desempeñar.
Vamos a ver. El alcalde de Getafe afirma ahora que su localidad debe ser la capital de la comunidad autónoma. Realidades nacionales, nacionalismos trasnochados. ¿No empieza a recordar esto un poco a las películas de Paco Martínez Soria y Cine de Barrio?
Casi me parece un insulto para las películas de Paco Martínez Soria, que algunas eran muy entretenidas.
Podemos poner Luis de Funes y echamos la pelota.
No, a mí Paco Martínez Soria algunas me parecía que eran francamente graciosas. Pero bueno, yo creo que todo esto es un problema de la situación que estamos viviendo. Es decir, que al alcalde de Getafe se le ocurra pues decir esa tontería de que Getafe va a ser la capital de España, pues, o de Madrid, pues es un poco el producto de lo que estamos viendo en este momento con la política del señor Zapatero. Y es que es así, está creando problemas donde no existen, no poniendo soluciones a los que ya existen y sobre todo además creando una enorme división entre los españoles, que yo creo que es extraordinariamente negativa porque no nos lleva a ninguna parte. Y yo creo que la mayoría de los españoles en este momento lo que nos preguntamos es a dónde quiere llegar, porque a cada una de las ocurrencias que tiene, pues es todavía peor. Y yo creo que esta ocurrencia de la capital de Getafe pues va en esa línea de la política del Partido Socialista.
¿De verdad crees que tiene algo en mente de querer llegar a algo?
Yo creo que no. O por lo menos, mi opinión es que es difícil saber dónde quiere llegar, porque es un camino, por ejemplo, en el tema de territorial, que yo creo que en este momento las dos cuestiones importantes que hay en España son el debate territorial y el tema del terrorismo. En el debate territorial no ha aportado absolutamente nada que vaya a que seamos como nación prosperemos, sino todo lo contrario, va a dividir, a intentar modificar la Constitución, que yo creo que ha sido uno de los logros más importantes en los últimos años y que además fue elaborado por el consenso de todos los grupos políticos, lo cual yo creo que tiene ese valor importante, nos ha dado un periodo de prosperidad extraordinario. Y sin embargo va a tratar de modificar la Constitución por la vía de los estatutos, creando sentimientos cada vez más identitarios, separatistas, etcétera. Y en el tema del terrorismo, pues yo creo que verdaderamente, ahora en estos días lo estamos viendo, como lo que piden los terroristas es un precio que los españoles no vamos a poderlo pagar, porque va contra la dignidad de cualquier país, pues evidentemente tampoco sabemos dónde va a ir. Yo sinceramente no lo puedo adivinar. No lo puedo adivinar.
El gobierno de España, presidido por el señor Zapatero, no nos está tratando demasiado bien en la gestión y distribución de nuestros recursos, de los madrileños. ¿Han visto ustedes propósito de enmienda o nos van a seguir maltratando?
Pues hombre, acaban de aprobar los presupuestos y lo que hemos asesorado los presupuestos.
Nos referimos a cosas, por ejemplo, a los barcos estos que se van a fabricar en el Manzanares, los astilleros.
Bueno, si eso fuera. Pero fíjate, si eso fuera que trajeran a Madrid muchísima riqueza, pero es que no es así. La realidad es que de los presupuestos nacionales, lo que se destinaba a Madrid en años anteriores a lo que en estos últimos años se ha venido destinando, es mucho menor. Y eso no tiene sentido. Primero, porque un gobierno tiene que gobernar para todos. Y Madrid es una comunidad autónoma que además de ser una comunidad en la que pues atrae a muchísimos, por ejemplo, inmigrantes, y eso es muy positivo, pero también tiene que el Estado, que tiene la responsabilidad de la inmigración, apoyar a aquellas comunidades autónomas donde estamos atendiendo, por ejemplo, a más inmigrantes, ¿no? o una comunidad como la nuestra que tiene también la capitalidad, que tiene algunos aspectos ventajosos, pero también tiene muchos servicios que tiene que prestar el Ayuntamiento por el hecho de ser capital de España, y la ley de capitalidad no tiene apoyo financiero. Luego yo creo que tendría que ser al contrario. Madrid, por sus especiales circunstancias, tendría que ser una comunidad en la que el gobierno no solo no disminuyera, sino incrementara sus recursos. Y lo que estamos viendo es que la política que está llevando en estos años pues es, desde mi punto de vista, sectaria, porque no está atendiendo a las necesidades de los madrileños, está atendiendo a las necesidades de su propio partido. Y eso es lo que nunca debe hacer un gobierno.
Uh-huh. Aquí la pregunta, la que ya nos ha respondido parcialmente antes. ¿Nos permite echarle una reprimenda? Usted ya bloguera desde septiembre, pero solo ha escrito una entrada hasta ahora. Habría que modificar, decir, tres.
Entonces, bueno, desde septiembre aquí tampoco es mucho, ¿no?
Y nos encantaría leer el día a día de su trabajo. Pero ya nos, más o menos nos ha dicho lo de...
Sí, que acepto la regañina y que voy a intentar, desde luego, escribir más, pero difícilmente podré hacerlo con mucha seriedad.
Aquí una sugerencia que yo le haría sería el hablar más de cómo es la vida aquí.
¿De la asamblea?
Sí, porque es una cosa que a la gente sí que le va a interesar. Uh-huh. Acercar el mundo que la gente no está dentro. Es decir, nosotros hemos tenido la oportunidad de venir, podemos conoceros, pero creo que eso es precisamente lo que la gente echa de menos. No solamente es el acercamiento clásico, sino el decir, en mi trabajo yo hago esto, ¿qué puedo hacer yo en el mío que sea
parecido? Bueno, es que la idea...
Establecer paralelismos.
En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la idea que hemos tenido cuando hemos modificado la página web y hemos hecho una página más interactiva, y bueno, lo que estáis viendo es nuevo, recién puesto, ¿no? Y estamos todavía trabajando, estamos aquí trabajando en más cosas, vamos a hacer también temas para los niños, etcétera. La idea es esa, promover a través de la página web la participación de los madrileños, es decir, que a los que puedan venir, vengan, pero los que no puedan venir, a través de nuestra página y a través de internet puedan conocernos mejor y plantearnos, pues tenemos las entrevistas digitales con los diputados, hemos animado a los diputados a que hagan blogs, creo que ya hay dos que los han creado, pero me imagino que se irán animando poco a poco, es decir, que estoy totalmente de acuerdo contigo porque eso es lo que pretendemos. Pasa que ya te digo, estamos todavía en ello, acabamos de empezar.
Pues las dos siguientes preguntas van referido a eso también. Antes los ciudadanos solo podían aceptar lo que sale de la Cámara madrileña y votar en las siguientes elecciones. Ahora ya pueden dar sus puntos de vista con herramientas como las bitácoras. ¿Qué piensas del fenómeno en sí, de esta interacción?
Que es enormemente positivo, porque yo creo que una democracia, uno de los temas que tiene que tiene que cada vez hacer más fuerte es la participación y el conocimiento, acercar las instituciones a los ciudadanos, que conozcan nuestro trabajo, que realmente puedan también saber qué es lo que hacemos y que los intereses de los madrileños estén aquí representados, es decir, que los debates que se producen en la Cámara pues sean realmente las cuestiones que afectan a los madrileños y les interesan a ellos y que ellos las puedan también incluso proponer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también otra de las cosas que hemos hecho es poner los plenos en internet, que antes no estaban. Pues ahora cualquier ciudadano puede meterse los jueves y ver a través de internet cómo está desarrollando el pleno, qué temas estamos tocando, etcétera. O sea, que me parece que es muy positivo, sí.
Y está la página de la Asamblea, asambleamadrid.es. Lleva operativa desde 1999 y es una excelente fuente de consulta, lo que estaba usted comentándonos.
Sí, pero empieza a ser buena ahora.
Ahora que...
Porque hemos volcado, no lo digo por nada, sino porque antes era una página web pero no tenía prácticamente fondos dentro. Ahora, por ejemplo, tenemos todas las iniciativas que se han debatido en esta asamblea desde que se inició, ahora se pueden consultar a través de la página web y antes no. A mí me parece, por ejemplo, eso muy importante, aparte de luego lo que os decía de la participación, etcétera, ¿no?
Y la segunda parte de esta pregunta, que ahí creo que nos ha dicho dos blogs, ¿no? Llevamos por ahora en la asamblea.
No. Hay dos.
Hay dos diputados que
han pedido. Sí, David Pérez y otro de PSOE, ¿no?
Sí.
¿Quién era el otro? Cepeda, sí. Uno del Partido Popular y todo eso.
Pues cree que la proliferación de blogs entre sus señorías facilitaría el debate fuera del salón de plenos entre ellos mismos y con los ciudadanos.
Bueno, yo creo que es diferente. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Porque en el salón de plenos no es un debate a dos, es un debate donde están los 111 diputados y, por tanto, y además intervienen los grupos y dependiendo del tipo de iniciativa varias veces. Tiene además también, por ejemplo, las preguntas orales que son más rápidas y se realizan en menos tiempo, pues el cuerpo a cuerpo, ¿no? Que siempre tienes interés, ¿no? El verte la cara, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso no es sustitutivo una cosa de otra, pero no sí es complementario.
Exacto, no lo plantearíamos como un sustitutivo, sino a lo mejor un diputado llega con una asamblea con una ley ya a la asamblea, a lo mejor no hemos tenido la capacidad para discutirlo con los ciudadanos. A lo mejor con el blog sí se podría. En el antes, por ejemplo, si la oposición está en contra de algo del Partido Popular, pues podría discutirlo antes con los ciudadanos, luego llevarlo a la Asamblea, en la posterior también.
Bueno, pero no podemos desvirtuar tampoco lo que es una democracia representativa, es decir,
no,
los
para nada,
ciudadanos pero... eligen a sus representantes para que hagan el trabajo o la labor que ellos a lo mejor no pueden hacer, que es precisamente debatir las leyes y tal. Lo que sí es bueno es que aquellos que quieran puedan opinar, eso está bien.
Complementariamente generar un debate,
eso
no se trataría de desvirtuar para
eso
nada.
Siempre es bueno, eso siempre es bueno, eso siempre es positivo. Yo creo que conocer mejor la realidad y tener más cerca las necesidades o los problemas que tienen los madrileños, a mí me parece que siempre es positivo.
Resúmanos, por favor, para los no entendidos, ¿cuáles son las principales labores desempeñadas por la Asamblea y sus diputados a diario?
Bueno, pues yo diría que son dos tipos de tareas, o mejor dicho, tres. En primer lugar, los diputados normalmente tienen una asignada una zona, un distrito o una serie de pueblos donde ellos suelen participar y están en contacto permanente con las personas a través de su partido, de cuál es la situación, por ejemplo, por la zona de zona norte de Madrid, pues por un ejemplo, cuáles son las carencias, cuáles son las novedades, etcétera. Eso es una cuestión. Y luego ese trabajo, que es, ese trabajo es absolutamente principal para poderlo luego atraer aquí a la Asamblea, porque al final muchas de las proposiciones o interpelaciones o mociones que se hacen, lo que tienen como objeto es precisamente lo que ellos conocen y ven. Oiga, hace falta hacer un hospital en tal zona porque el hospital está saturado. Si no lo conocen, es difícil que lo puedan debatir aquí, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la otra cuestión es la iniciativa legislativa y el control al gobierno. No solamente tres iniciativas para que se hagan leyes, aprueben mociones, se hagan nuevas cosas en diferentes aspectos, en diferentes cuestiones, las que son competencia de la Comunidad de Madrid, lógicamente, e incluso instando también al Gobierno de la Nación a que haga otras, pero luego hay una que es muy importante que también es de control al Gobierno, es decir, preguntarle al Gobierno por qué hace este hospital en tal sitio, y cómo va a ser, cuántas plazas va a tener, qué tal, pongo un hospital porque estamos hablando de sanidad, pero vamos, puede ser eso, o una carretera,
yo
o cualquier cuestión.
Yo decirle a Esperanza que haya construido, que vaya a construir un hospital al lado de mi casa.
Llevamos ocho, ¿eh? Habíamos prometido siete y llevamos ocho, o sea que...
Uno al lado de mi casa, ¿eh?
No está, ¿es igual es el tuyo? Bueno, el de Majadahonda.
Lo que nos llega...
Majadahonda va a ser, un pedazo de hospital. Yo creo que es uno de los más importantes.
Hablando,
que se van a
hacer, ¿eh? Hablando de esto, en el blog sí que nos llegan protestones para todo. Pero por lo general sí que nosotros somos más o menos afines al gobierno que hay ahora mismo en Madrid, pero nos llegan de parquímetros, de obras, pero muchos nos llegan de los centros de salud.
Claro.
De las esperas en los centros de salud, la llamada para recoger cita.
Es que el compromiso que
tuvo... Porque hospitales sí que estamos muy bien de infraestructuras ahora mismo, lo que se está construyendo.
56 centros de salud nuevos, ¿eh?
Y los nuevos centros.
Claro, si en el programa electoral llevábamos una propuesta de hacer 56 nuevos centros de salud, es porque había una necesidad de hacerlos. Madrid ha crecido 1 millón de habitantes prácticamente, no llega, pero cerca de 900.000 en muy pocos años. La demanda de salud ha crecido, por ejemplo, también ha crecido la natalidad. Antes realmente los colegios, no había necesidad de más colegios, ahora hay necesidad de más colegios, necesidad de más pediatras, necesidad de, porque claro, la sociedad cambia y las necesidades son diferentes. Yo creo que, por ejemplo, en ese tema, la apuesta que ha hecho Esperanza con 56 centros de salud y 8 hospitales, que se van a construir además en un plazo de una legislatura, que es una legislatura más corta que las demás, porque no son 4 años, son en realidad 3 años y pocos meses, pues es realmente una apuesta, desde mi punto de vista, muy muy importante y que se notará, pero que en este momento lo que estamos es, todavía no hemos empezado a recoger, los centros de salud ya se han abierto algunos, los hospitales se van a empezar a terminar entre unos meses, los primeros, y eso lo van a notar los ciudadanos, lógico. Luego, por otra parte, bueno, pues es cierto que muchas veces la gente que tiene más quejas es la que las denuncia, o sea, es muy difícil que nadie llame. Muy pocas veces, por ejemplo, las cartas al director de un periódico, lees una carta donde digas, qué bien está esto y tal. Normalmente, 6, 7, una a lo mejor puede ser qué bien, y las otras 6 son de queja.
Yo
lo
llamo a protestones porque en internet suele ser más vehemente, para claro, bien y para mal. No es lo mismo que cuando te diriges formalmente una carta al director en internet, no. Es más.
Pero a mí eso me parece bien, y es más, en el partido nosotros también tenemos los foros.
Sí,
que la idea de los foros es que la gente opine, nos diga cuáles son los problemas, cuál es su opinión, o sea que al final de lo que se trata siempre es de que podamos estar, de conocer mejor la realidad, ¿no? Y bueno, esas son las tres, yo creo, cuestiones que hacen los diputados. ¿Cómo se organiza? Pues se organiza de dos formas, una en comisiones, todos los días hay comisiones de distintas, ¿cuántas comisiones hay ahora? Con las tres últimas que hemos estado, 17.
Tenemos
17. 17 comisiones, que son permanentes, muchas de ellas, y otras se van creando cada legislatura, pues sobre cuestiones, por ejemplo, que interesan en el momento. En este año se creó una sobre estatuto del reglamento y otra sobre el tema de las nuevas tecnologías. Y luego, aparte de esas comisiones donde trabajan los diputados y debaten y también se aprueban resoluciones e iniciativas, está el control, la sesión de control y del legislativo, que en este caso es conjunta, que es la que se celebra todos los jueves. Pero para llegar a ese pleno, al que estamos celebrando hoy, antes tiene que reunirse la mesa, que es el órgano rector, y la junta de portavoces, que tienen el papel más político de qué temas introducen, cuáles no, y que deciden cómo se va a llevar el pleno, ¿no? En realidad. Y luego hay una labor también, yo diría, representativa, ¿no? Aquí también vienen muchas personas, todos los días tenemos colegios que nos visitan, asociaciones que nos visitan, les enseñamos el edificio, les contamos cómo es el trabajo que hacemos. Los diputados asisten también a muchos actos del gobierno o de cuestiones que les puedan interesar, pues de, yo qué sé, los que están en cultura, pues a temas culturales, etcétera, ¿no? O sea, que hay un trabajo también de representación de la propia Asamblea. A ver cómo lo resumes.
No, el problema va a ser pasarlo a...
Transcribirlo.
Porque lo del audio es fácil, pero lo otro...
Yo sí que tengo una sugerencia, aprovechando tu parón. De cara, por ejemplo, a lo que son las comisiones, una de las ideas que a mí se me ocurriría de cara, por ejemplo, a una web dentro de la propia Asamblea es mucha interacción en temas concretos con la gente. Es la oportunidad de abrir comentarios, debates, en temas muy puntuales, de manera que no se desvirtúe, para saber la opinión no solamente de la gente que representa, sino de los representados.
Ya, no, si yo estoy totalmente de acuerdo, pero si es que esa es una labor fundamental, porque tengo que te decir, del diputado. Es que los diputados, claro, si las entrevistas digitales y todo lo que estamos haciendo a través de internet va en la línea de recoger las opiniones de las personas y que luego los diputados, bueno, pues las estudien, las valoren, las contrasten y las puedan, si les parece oportuno, llevar. No, yo te digo lo de la utilización y la de no perversión de la democracia. Porque, por ejemplo, hoy en el debate que se estaba planteando, esto es fuera de... Bueno, os lo cuento, pero estaba, es público, ¿no? Pues se hacía alusión, hablando de las listas de espera, a que un señor había protestado. Hombre, entre los millones y millones de pacientes que tiene la sanidad madrileña, pues aunque a ese señor, como a todos, hay que atenderles, no es significativo. Es decir, a todo hay que darle la proporción. Es decir, ¿cuántas quejas hay? Ahora, si me dices, oiga, es que hay un millón de ciudadanos que se quejan, te diría que mal lo estamos haciendo. Pero claro, si el Partido Socialista, en un debate sobre estas esperas, que era lo que se trataba, el único que ha dicho es que había dos que llevaban no sé cuántos meses, pues es que vamos fenomenal. Porque si hubiera muchos, yo me hubiera traído la lista entera. ¿Entiendes? O sea, que a eso me refiero, ¿no? Que a veces se utilizan los datos que se recogen de una forma muy, pues muy rápida, sin estudiarlos suficientemente, ¿no?
Puedes decirlo abiertamente, demagógicamente.
O demagógicamente, sí, así es.
La Asamblea está situada en Vallecas y ahora disfrutamos de este maravilloso cuadro que tenéis de Antonio López, Madrid desde Vallecas, símbolo de la vertebración de nuestra comunidad.
Sí, porque el hecho de poner una institución como la Asamblea en un barrio como es Vallecas, con el significado que tiene para Madrid, yo creo que lo principalmente que buscaba es precisamente la vertebración y el equilibrio, ¿no? Y luego, el propio cuadro, Madrid desde Vallecas, con el nombre que tiene, pues lo que demuestra es que es pues una lo que es nuestra comunidad, ¿no? Una comunidad abierta, participativa, no identitaria, que estamos abiertos a todos, y la prueba es que la mayoría de las personas que vivimos en Madrid no somos de Madrid y nos sentimos de Madrid. Y yo creo que eso es el mejor ejemplo de integración que puede tener una comunidad.
De las leyes aprobadas en estos tres años, ¿de cuál se siente más orgullosa?
Pues yo de la ley de violencia de género, por varias razones. Una, porque es un tema por el que tengo especial interés y me siento muy sensibilizada porque considero que es una auténtica lacra social el tema de la violencia. Y en segundo lugar, porque fue una ley que se aprobó con el consenso de los grupos mayoritarios. Y a mí me parece que el conseguir el acuerdo en un tema que es de una enorme importancia para nosotros, pues yo lo valoro. Vamos, para mí yo creo que es la ley más importante.
Más de tres años moderando a los parlamentarios, que tiene lo suyo, y dirigiendo esta casa. Cuéntenos alguna anécdota.
Tengo varias, ¿eh?
Nos lo imaginábamos.
Pues la verdad que ha sido una legislatura complicada, compleja, y habría muchas anécdotas que contar, pero yo voy a contar una que me pareció especialmente divertida, que es una intervención que tuvo una diputada del Partido Popular como consecuencia de una pregunta que había formulado el Partido Popular para pulsar la opinión del Partido Socialista de Izquierda Unida sobre el tema de los toros, que como sabéis es un tema que tiene mucha tradición en Madrid y que acababan de prohibir en Cataluña que hubiera la fiesta taurina. Entonces esta diputada, que además es una diputada muy vehemente, pues hizo una defensa de la fiesta de los toros, la verdad que extraordinaria. Entonces cuando terminamos, los diputados, en lugar de aplaudirla, cogieron una hoja, hicieron como en lugar de un pañuelo, como los toros, pidiendo el rabo y las orejas de todos. Y la verdad que fue una situación pues divertida, porque bueno, pues a mí me pareció que fue muy, yo por lo menos me pareció muy divertida, porque claro, veías todo el hemiciclo con todos los diputados como pidiendo el rabo y las orejas, ¿no?
¿Y qué dice la presidenta? ¿Se pone también en el pañuelo?
Pues no, pero me dio ganas. La presidenta no puede hacer nada, solo puede regañar, casi.
El pañuelo y otorgar la oreja y el rabo del contrincante.
No debe.
Las orejas.
Pero pues yo hubiera sacado el pañuelo, también. Yo estoy porque haya, la fiesta taurina es una fiesta típica española, y porque vamos a quitarse, además hay muchísima gente que la aprecia. Yo no es que sea una aficionada taurina extraordinaria, pero bueno, me divierte de vez en cuando ir, y yo creo que además hay que respetar la libertad a quien le gusta, ¿no?
Yo sobre todo creo que tampoco es el tema más importante que
bueno, eso para nada. No, pero es una fiesta que a mucha gente le gusta y tiene tradición en nuestro país, bueno, pues estupendo.
Y por último, esta es una entrevista realizada por madrileños, bueno, madrileños, como comentaba usted antes, que la mayoría no somos de Madrid. No. Hay pocos gatos, que se les llama.
Sí, es verdad.
Por madrileños a la presidenta de la Asamblea de Madrid, pero que gracias a Internet se podrá leer y escuchar en cualquier punto del mundo. ¿Qué les desea transmitir de parte de nuestra comunidad a todas esas personas? ¿O qué les desea contar de nosotros?
Pues yo les diría a todas las personas, porque lo van a leer los de Madrid y no Madrid, que Madrid es una comunidad extraordinariamente participativa y abierta, como lo es Internet. En ese mundo globalizado al que vamos, Madrid está, en las primeras, ¿no?, líneas de ese tema. Primero porque no ha hecho de la identidad ningún problema, sino que acepta a todo el mundo y es una ciudad abierta. Segundo porque en este momento es la comunidad más importante de España, y más importante me refiero a económicamente, es la economía que va más en todos los listados de económicos. En Madrid está por encima de otras comunidades autónomas, y eso se debe precisamente a los propios madrileños, a la propia dinámica de creación de empresas, de trabajo, de iniciativas que existen en Madrid. El otro día daba un dato, no sé dónde lo oí, pero vamos, no sé si me parece que lo dijo Esperanza o Alberto, que la ciudad de Madrid, por ejemplo, es la tercera ciudad en términos económicos más relevante de Europa, ¿no? Pues yo creo que eso, como españoles y como madrileños, tiene que gustar. Y la Comunidad de Madrid, exactamente igual. Entonces les diría que es una ciudad donde se puede venir a vivir y sentirte como si estuvieras en tu casa, aunque no seas aquí.
Pues yo creo que con esto ya, lo que queremos añadir.
Salir del guión si quieres.
Sí, vamos, ya con todo lo que nos hemos salido.
Ya me salgo yo por iniciativa propia.
José Antonio es él.
Cuando pongamos todo en marcha, ya nos diréis vuestra opinión. Nos interesa mucho también la opinión de los internautas, En este momento estamos teniendo problemas todavía, porque estamos con problemas de adaptación de los servidores nuevos. Tenemos muchos problemas también con la red, porque tenemos que hacer una auditoría de red.
Todos.
¿Vosotros también?
Me voy a consolar un poco. Todo el mundo. Ahora, ¿no irá peor que lo de las
calificaciones? No irá peor. ¿Que las calificaciones? ¿Lo de la vivienda? Bueno, es que eso es una lectura de patas. Pero la semana que viene.